Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Pues vamos a ello, 2:22 de esta lluviosa mañana de martes, Eloy, continuamos y lo hacemos, bueno, hablando de psicología.
Hombre, claro. Y pensando en positivo, porque Casti Benítez, bueno, ella lo dijo en una ocasión, que cuando llega este otoño así invernal, algunos ánimos se miren abajo, pero que no, bueno, Casti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Casti, bienvenida.
Pues, muchísimas gracias, muchas gracias. Que nada, hoy hay un día... Es verdad que un día para las personas que le influye mucho el tiempo en su estado de ánimo, es un día, pues eso, que invita a estar un poco así apagadito.
Pero que tenemos que pensar
pero
en positivo.
Ahí está.
Claro, y hay gente que le gusta este sí, tipo
señor.
De días.
Hoy es un día estupendo, es un día maravilloso y es un día para disfrutar mucho de este, que a veces estás calentito en tu casa, recogido. Y nada, pensar que... Que nada, que esto también es bueno, es muy bueno que llueva, porque limpia la atmósfera, porque hace que podamos estar más ratito en nuestra casa y descansando, y porque el tiempo del otoño pues es muy necesario también para todo lo que es el ciclo de la vida, así que forma parte de la vida como forma lo otro, y no debemos de permitir que sea el tiempo el que condicione nuestro estado de ánimo, sino que nosotros tenemos que estar por encima de eso, o sea, por encima del tiempo, por encima de que haya sol o que haya lluvia, de que esté nublado, esté con frío, no sé,
Eso no debe determinar nuestro día a día,
claro. El estado de ánimo debe determinar la otra serie de acontecimientos de nuestra vida, pero no, porque en realidad, pues, aunque queramos o no queramos, los acontecimientos de la vida sí que influyen de una manera o de otra en nuestro estado de ánimo.
Eso sí
que es normal, si lo que nos pasa es triste, estamos tristes. Pero el tiempo debemos de no permitirle que sea el que controle nuestro estado de ánimo, sino el poder afrontarlo y verlo pues como algo bueno, como un día en el que podemos hacer otras cosas que un día de sol.
Castillo, no, y vienes tras dos ausencias, ¿no? Por motivos personales también, que bueno, pues Casti viene radiante y feliz. Y ya no sé yo si el tema que vamos a tocar, ¿no? Bueno, ahora ya Laura lo apunta,
aunque
¿no?
Aunque el tema del tiempo es muy interesante, sí, claro, y muy recurrente, porque todo el mundo habla del mismo, pero vamos a hablar hoy en Casti de la adolescencia, porque creo que es un tema que te han pedido en varias ocasiones, que quizás nos centramos muchas veces en temáticas relacionadas con los adultos, incluso con los niños más pequeños, pero la adolescencia tiene, para muchos programas además, bueno, una etapa complicada, ¿no? Podríamos decir, dentro de la vida de una persona, y que sobre todo crea muchísimas dudas y preocupaciones en los padres, ¿no?
Claro, la adolescencia es un tema controvertido. La mayoría de los padres pues lo ven con un poco de preocupación o de miedo, porque sí que es verdad que es una etapa de la vida de un ser humano que todos tenemos que pasar y que es complicada. Y para quien es más complicada es para el adolescente, porque la adolescencia, que es una etapa evolutiva, que forma parte del desarrollo evolutivo de un ser humano, como la niñez, como la edad adulta, es una etapa transitoria, de transición entre lo que es la infancia y la edad adulta. Durante esta etapa, pues se producen numerosos cambios en la vida de un ser humano, no solamente cambios en el aspecto físico, que los granitos, el vello...
Y psico-hormonal, que por ahí ya...
Ahí está.
Empieza a cambiar...
Todo, o sea...
Y la mente también.
Pero claro, los cambios también a nivel psicológico son muy importantes, y quizás muchas veces pues son los que más preocupación dan a los padres, ¿no? Es cierto que el aspecto físico para un adolescente es muy importante, y la verdad es que es quizás en la etapa de la vida en el que el aspecto físico de un ser humano quizás esté peor, porque los granitos, el vello, en nosotras pues eso, el ensanchamiento de cadera, el aparecer el pecho, los granitos en la cara, ese vello incómodo también, ¿no?
Muchos cambios.
Y para los varones, pues también, porque ellos pues también pues empiezan pues también con muchos granos, con eso de no tengo barba si tengo barba, aunque ellos llegan a
ya la... Ya no sabe lo que es mejor, si tener o no tener. Que...
Sí. Es verdad que los hombres llegan a la edad de la adolescencia un poco más tardíamente que nosotras, porque nosotras para eso somos más precoces, pero sí que es verdad que tarde o temprano unos y otros pasamos por esta etapa. Es una etapa de cambio, es una etapa de transición en la que la mayoría de los adolescentes, si no todos, pues no quieren ser protegidos o sentirse otra vez protegidos por sus padres, porque claro, yo ya no quiero que me sigan considerando que soy un niño o una niña, yo ya soy mayor, ¿eh? Y entonces los padres se convierten en esas personas que no me comprenden. Mis padres no me comprenden, mis padres no me entienden, porque quienes los comprenden y los entienden, y ahí hemos pasado todos, son nuestros amigos.
Claro.
Entonces, los padres dejan de tener ese papel tan principal en su vida y que es un poco solapado o que es ocupado por su grupo de iguales, por sus amigos. Y ahí, pues claro, los padres nos sentimos como un poco perdidos porque vemos que por un momento nuestros hijos se nos están escapando de las manos. Y esa inseguridad que nos crean de no saber qué hacer y no saber cómo actuar, porque si digo o hago, puedo perder la relación, ese hilo tan pequeñito que me están dejando mis hijos, que me relacione con ellos, pues el que nos crea a nosotros también muchísima inseguridad. Y la verdad es que a la inseguridad se suma la preocupación de ¿lo estaré haciendo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? ¿Seré muy permisivo o tengo que ser más permisivo o tengo que ser más autoritario? ¿Qué le dejo hacer? ¿Qué no le dejo hacer? Y estar en esa inseguridad es bastante complicado, o debemos de intentar estar lo menos inseguros posible. No debemos de tener miedo a tomar decisiones que no sean agradables o satisfactorias para nuestros hijos. Entre otras cosas, porque no olvidemos nunca que ellos tampoco tienen una madurez psicológica para tener claro lo que quieren. Están en periodo de transición, están intentando ser adultos o madurando para ser adultos, están adquiriendo por ellos mismos sus propias decisiones de cómo quieren vestir, cómo quieren actuar, cómo quieren ser. O sea, ellos mismos están empezando a construir su escala de valores y su código moral. Por lo tanto, y en eso nosotros pues tenemos que estar ahí un poco como ayudándolos o acompañándolos, pero sí que es verdad que entra dentro de la libertad de un ser humano el poder darse a sí mismo su propio código.
Porque yo creo, Casti, a tenor de lo que estás comentando, que en la etapa de la adolescencia, y hablo un poco por vivir, bueno, el momento que yo la pasé, que nos creemos muy libres y muy independientes, pero que luego necesitamos la figura del padre y de la madre cuando nos pasa algo, cuando has tenido un rifirrafe, una duda, o... Por un lado, somos como ya los supermayores, pero no, y necesitamos que los padres estén ahí.
Claro, porque para inseguros ya están ellos, para no tener las cosas claras ya están ellos. Entonces, somos nosotros, los padres, los que tenemos que tener claro o medianamente claro cómo queremos estar y acompañar a nuestro hijo en la adolescencia. Y es siendo eso, padres. Y cuando me refiero a padres, me refiero a padres y madres.
Padre y madre, exactamente, claro.
Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo claro, pero es que no lo tenemos que tener claro en la adolescencia, es que lo teníamos que tener claro antes, en el momento que nos decidimos aquí vamos a ser padres. O sea, la adolescencia en parte va a estar condicionada por cómo hemos educado a nuestro hijo durante las etapas anteriores. Porque si las relaciones con nuestros hijos durante la infancia y o la primera infancia y la segunda han sido pues de una determinada manera, y me refiero en esto a lo siguiente: si hemos sido sobreprotectores, si hemos sido permisivos, si nunca hemos puesto límites,
que no te vamos a suspender,
vale. Si nunca hemos puesto límites, si hemos estado eso de una teniendo un estilo educativo de una muy definido o bastante definido, pues eso va a marcar muchísimo cómo va a ser nuestro hijo y nuestra hija en la adolescencia.
Es decir, no se puede cambiar un sistema que hemos mantenido, por decirlo de alguna manera, durante la infancia y a partir de la adolescencia ser de otra manera. Si hemos sido permisivos, ahora no podemos imponerle lo que antes no le hemos impuesto.
Claro,
¿no?
Si nunca...
Y al contrario.
Claro, perdón. Si nunca hemos puesto límites, si el niño no está acostumbrado, o el adolescente, mejor dicho, en este caso, si el adolescente nunca ha tenido límites, está acostumbrado a que nadie le ponga límites, pues va a ser muy complicado, o casi, y por no decir imposible, porque todo es posible modificar o cambiar, pero sí que va a ser muy difícil que ahora el adolescente admita y quiera que tú le pongas límites. Lo primero, porque con los adolescentes siempre hay que negociarlo todo. Con un niño no es necesario negociar prácticamente, ¿eh? Porque el niño lo escucha y al final tomamos decisiones los adultos. Pero sí que es verdad que con un adolescente tienes que negociarlo todo. Si él no está de acuerdo, una de las cosas características de la adolescencia es querer romper todo lo que son las estructuras de todo tipo. O sea, ellos no soportan el que se les ponga límite, es una manera de romper con todo lo que ha sido mi etapa anterior, ¿no?
Pero es algo natural, ¿no?
Claro,
que ocurre
exactamente.
En la mayoría.
Eso
no
ocurre a todos. En uno de manera muy significativa y en otros quizás de una forma más solapada o menos llamativa. Pero sí que es verdad que la adolescencia se caracteriza por eso, ¿no? Por la romper con una etapa de mi vida en la que me abro a ser adulto. Entonces, donde yo busco mi propia identidad, donde yo me estoy buscando a mí mismo o a mí misma. Por lo tanto, es normal que en ese ruptura que se produce con la etapa anteriores, pues el adolescente sea pues contestón, respondón, no quiera que le ponga un límite, no quiera que tú le aconsejes en nada, porque ya no soy un niño, deja de decirme que me ponga esto o que haga lo otro. Entonces, aceptar eso como algo propio de la etapa nos va a ayudar a que no nos pongamos tan ansiosos los padres, que muchas veces, ¿y qué es esto? ¿Qué estará pasando? Y nos ponemos muy preocupados, muy ansiosos, con muchos miedos. Entonces, ver que eso es algo natural, propio de un proceso, de una etapa de la vida de nuestros hijos, porque ha sido también por parte nuestra. Si no, muchas veces los padres tendríamos que echar nuestra vista hacia atrás y ver cómo si hemos sido nosotros en nuestra adolescencia, ¿eh? Y a lo mejor en muchos casos... que lo escucháis, dice, mis hijos son mejores que era yo cuando era adolescente.
Bueno, es una buena reflexión y yo creo que te ayuda a saber cómo tratar, ¿no? Hijo o a la hija.
Claro, por eso digo que es importante, pues un poco también tener presente, pues, cómo hemos sido nosotros como adolescentes y que luego después lo hemos superado y aquí estamos,
¿no? Y también darle ese margen de confianza, ¿no?, a ellos.
Eso es algo que tenemos que mantener, la confianza en nuestro hijo. No podemos perder la confianza en ellos, porque entonces los perdemos. Tenemos que, dependiendo de los acontecimientos que vayan surgiendo, responder de una manera o de otra a conducta específica y manera de actuar de manera más específica también, ¿no? Pero no, o sea, esto no sirve todo para todo. Eso no es así, porque cada persona somos de una determinada manera y todos no somos iguales. Aquí no sirve esto para todo el mundo. Quizás sirva para todo el mundo como medida general, eso, mantener la confianza, acompañar, estar ahí como para ayudarlos, para apuntalarlos cuando ellos se derrumben, pero sabiendo que este camino lo tienen que hacer nuestros hijos, que es su camino de vida, son sus elecciones. Y por lo tanto nosotros respetamos y cuidamos y acompañamos, pero no nos ponemos en plan autoritario a decidir cosas que para ellos ya son importantes y que ellos quieren tener su propia iniciativa a la hora de tomar determinadas decisiones. Y nosotros aconsejamos, pero no imponemos. ¿Eh? Y muchas veces pues seguimos tratando a los adolescentes como si fueran niños. Y en el otro extremo o en el otro polo tenemos a los padres que ya consideran que son adultos y ya ni aconsejan ni deciden. Como es mayor, pues ni es un niño ni es mayor, esta es un adolescente.
Pero casi en este siglo XXI que vivimos, bueno, la adolescencia empieza a los 14 años, pero como ahora tenemos una información desde que se nace de todo tipo, redes sociales, la mente y el físico muchas veces abajo no van... ¿En qué edad se inicia ahora la adolescencia?
Esa pregunta yo, porque parece que cada vez como que se va anticipando, ¿no? Claro. Esa preadolescencia cada vez llega antes, ¿no?
Claro, hoy en día, pues la verdad
porque también que... hay unos físicos ya que tenemos chicas y chicos, y ahí tiene 12, 13, claro, están ya altísimos, están desarrollando todas sus facultades físicas. ¿En qué edad empieza ahora la adolescencia?
Bueno,
no sí es que una pregunta rara, ¿no?
No, no, bueno, yo sí pregunto. Es verdad que hay una preadolescencia que normalmente, o lo ideal es que la maduración psicológica vaya acompañada de esos cambios fisiológicos que tiene la persona, porque eso significa que vas creciendo en paralelo o de la misma manera en tu aspecto físico como psicológico. Uh-huh. Pero sí que es verdad que hay muchos adolescentes que están muy desarrollados a nivel físico.
Y luego son un poco más niños en su comportamiento y otros más maduros. No siempre corresponde, ¿no?
A la hora del físico no podemos hacer una igualdad. O sea, físico ya está madurando físicamente, está madurando a nivel psicológico. Porque no es el caso. Porque sí que es verdad que hay personas con cuerpo de adulto, incluso con edad adulta, que siguen teniendo una inmadurez muy grande, ¿no? Y es porque la etapa de la adolescencia no se ha vivido bien o no se ha gestionado bien por parte de la persona y por parte de las personas que lo han acompañado.
O sea, pero es cierto que cada vez se viven etapas cada vez más, más tempranas, quiero decir.
Más tempranas, sí,
antes yo recuerdo cuando éramos pequeñas jugar con muñecas a una edad más eso. Hoy en día esas niñas con esa edad ya no juegan con las muñecas, se está un poco adelantando
todo. Es que tenemos mucha información que les llega a ellos.
Claro, pero cada etapa tiene su... No debemos anticiparnos, vamos, en la medida en la que podamos, claro, porque eso es incontrolable.
Hombre, la adolescencia se está empezando a empezar ahora, a partir de los 11, 12 años. Ya ve algunos
¿Crees que estamos hablando de
algunos niños con conductas preadolescentes? Y se está alargando mucho, porque hay gente con veintitantos que tienen todavía conductas de adolescentes. No se han independizado, siguen dependiendo mucho de las decisiones de sus padres, no son capaces de romper ese cordón umbilical con sus padres y siguen viviendo de ello. Entonces, vivimos en una vida en la que la adolescencia se alarga mucho en el tiempo. Empieza antes, pero se termina.
Pero qué curioso, hay una edad temprana y luego ya hay una edad juvenil ya de asentamiento que todavía no se ha producido en la adolescencia.
Es verdad que podemos definirla como edad juvenil, pero sí que es verdad como edad juvenil y se alarga. Pero hay gente con veintitantos años que tienen conducta, algunos de adolescentes. O sea, porque siguen estando un poco, siguen sin tener claro, sin haber madurado, y quizás por esa sobreprotección o por esa falta de un buen acompañamiento durante la adolescencia. Es que es complicado porque todo no sirve para todos, pero sí que la adolescencia hasta los 18, los 20, se puede alargar.
Sería lo lógico.
Y no sería nada raro ni anormal. O sea, que una persona con 18 años o con 19 todavía tenga problemas para un poco tomar decisiones de forma muy independiente o que dependa todavía mucho de criterio o de, no solamente de sus padres, que ya he dicho que quizás menos, pero sí de los amigos y sea muy influenciable, de que no tenga claro, de que tenga conducta así muy inmadura, no podemos entenderla como algo anormal. Todavía eso lo podemos considerar como que está más tardío en su madurez, pero no pasa nada, lo va a hacer, ¿no? Uh-huh. Cuando nos podemos llamarnos a decir esto no es normal, es cuando pasáramos de los 20 o los 21 y viéramos que esta persona que debía ya de entrar en la etapa de juvenil, pues sigue estando
ya con unas responsabilidades dentro de su juventud, claro, pero bueno, tomando pero ya decisiones. Asumiendo
exactamente, claro, ya maduro, uh-huh, en el que ya ese tipo de conductas tan de enfrentamiento que muchas veces los adolescentes plantean con sus padres o incluso con sus profesores, en las que incluso de abandono de su cuidado personal, porque muchos abandonan por el cuidado personal, el vestir de cualquier manera, uh-huh, o todo lo contrario, pero sí que... Sí que es verdad que se un poco se caracteriza por eso, ¿no? Porque la persona pues aparece o empieza a tomar decisiones que los padres no entienden, ¿no? Uh-huh. Pero que luego aquello pasa y la persona otra vez vuelve pues a tener claro cómo quiere ser, normaliza su vida, se acabaron los enfrentamientos serios con la familia, como que se tranquiliza o se serena, ¿no?
Se pasa el tsunami.
Se pasa el tsunami de la adolescencia.
Bueno, Casti, otro de los temas que sin duda preocupan mucho a los padres, el tema de las redes sociales, de internet y todo esto, que quizás es un problema que antes no existía, porque antes los padres pues únicamente tenían que controlar, entre comillas, ¿no?, ese círculo de amigos del colegio, del instituto, pero ahora es que se abre otro campo en el que ahí los padres no tienen control, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde...?
Hay un círculo que va más allá, ¿verdad?
Claro, y muchas veces no sabemos dónde está el límite, ¿no? ¿Hasta dónde podemos ir para controlar a nuestros hijos en todo ese mundo en el que la verdad es que no... estamos totalmente indefensos, ¿no? Porque ellos son muy conocedores de eso y quizás los padres ahí nos quedamos un poquito atrás, ¿no?
Pues es cierto. Y la verdad es que ahí los padres tenemos muchas veces muy poco que hacer. Pero sí es cierto que también que los padres, por ejemplo, volviendo a lo que decía antes, o sea, a ver cómo ha sido la infancia y cómo han sido mis relaciones con mis hijos. Si han sido unas relaciones bien establecidas, lo más probable es que el adolescente, es verdad que le gusta estar con el móvil todo el día en la mano, que le gusta mucho ampliar sus redes, que le encanta pues estar constantemente usando pues cualquiera de las redes sociales que hay hoy en día, que hay muchas, ¿no?
Muchísimas.
Y le gusta pues colgar muchas cosas de lo que hacen, de lo y conocer a gente, establecen a cualquier hora. Si no ha habido control, difícilmente ahora lo vamos a tener. En ese sentido, debemos de un poco sí que estar ojo avisor. Uh-huh. Y es pues un poco ver a qué hora mi hijo hace uso de las redes sociales. Porque, por supuesto, si está de madrugada haciendo uso de las redes sociales y en la red sabemos todos que hay muchísimo desaprensivo y desaprensiva deseando encontrar a adolescentes incautos, que aunque todos lo sabemos, nos pensemos que saben mucho, pues no se
luego
sabe tanto.
Son muy ingenuos, ¿no?
No se sabe tanto. A lo mejor puedes tener momentos de que te crees malo, pero siempre si hay un adulto malo, va a ser más malo que un adolescente malo.
O sea que siempre le va a superar en maldad.
O sea, por ejemplo, si hay un adolescente, por muy malo que sea, que esté y que se crea que lo sabe mucho, en la red seguro que hay otro que es más malo y peor que él. Por lo tanto, se la jugará. Y si lo ve por las noches, lo primero que adivina es que no tiene control por parte de nadie. Luego, es una presa fácil. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro es que por la noche nuestros hijos no deben de hacer uso de las redes sociales. Y durante el día, pues tenemos que observar si mi hijo es que ha cambiado o mi hija ha cambiado muchísimo. O sea, esos cambios que de humor que son propios de la adolescencia, de tenerlos demasiado exagerados, demasiado pendientes siempre de las redes sociales. Abandona el estudio y ya no hace caso nada más que de estar todo el día con el móvil o delante del ordenador. En la apariencia física, unos cambios totalmente no normales, porque sí que es verdad que a lo mejor un adolescente puede pasar de tener el pelo largo a tener rapado, o de tener el pelo cortado normal, como solemos decir, de forma normal, uh-huh, a tener una melena larga y una barba larga. Bueno, pues
ahí,
sí.
Ahí ha pasado algo.
Sí, pero a lo mejor no es significativo, uh-huh, pero eso se debe de, pero sí que debemos de mirarlo con otro tipo de conducta. Si vemos que siempre se tapa, que hay mucho, que pagamos una cuenta muy grande de teléfono, que está siempre metido, sobre todo en el móvil y en esto y delante del ordenador, y por la noche preferentemente, uh-huh, ahí tenemos nosotros que tener signos de alerta y decir, yo tengo que observar qué es lo que está pasando, y a unas malas pues tengo que tomar medidas, pues le retiro lo que es el móvil o empiezo a controlar qué número de teléfono que los está llamando, porque los padres podemos hacer eso. O sea, los padres no estamos desamparados ante nuestros hijos, y eso lo tenemos que saber. Nosotros no podemos tener miedo de nuestros hijos y tenemos que actuar.
Y el hablar abiertamente y explicarle por qué los padres toman esas decisiones.
Por supuesto.
Sin ánimo así de castigar ni de...
Y otra cosa que tenemos que soportar los padres, que nuestros hijos nos digan que no nos quieren. Que se quieren ir de la casa, que somos los peores padres del mundo, que somos todo lo que podemos. Eso lo debemos de soportar los padres, porque la adolescencia, ese papel lo vamos a tener posiblemente en una determinada manera. Y eso no significa que nuestros hijos nos estén diciendo que no nos quieren y que no quieren que los protejamos. O sea, que cuando un hijo le dice a un padre, tú no me quieres a mí, tú eres el peor padre del mundo, pues mira a mis amigos que no sé qué, no sé cuánto, no nos están diciendo eso para entenderlo de forma literal.
Yo creo que
yo me quiero ir de la
casa. Como un desahogo, ¿eh?
Vale, ¿dónde van a ir?
Una rebeldía, ¿no?
¿Van a ir? Te voy a no sé qué. Vuelvo a decir, normalmente. Pero para eso, los casos extraordinarios o los casos en los que podríamos decir que son excluyentes de esto, tendríamos que mirar cómo están los padres, cómo ha sido la relación de los padres anteriormente y qué tipo de qué estilo educativo, mejor dicho, tiene con sus hijos. Porque normalmente los padres somos en ese sentido bastante normales. No voy a decir, cada uno, los padres quieren a sus hijos y partimos de la base esa. Y que nos podemos equivocar, por supuesto, los padres somos seres humanos que nos equivocamos, que tomamos decisiones que muchas veces nos arrepentimos. Pero eso no significa que no seamos buenos padres. Eso no significa que tengamos que ir cada vez que nos dirijamos a nuestro hijo a ver qué digo, a ver qué hago, porque no le va a caer bien. No, debemos de hablar con ellos pues de forma normal.
Y Casti, es importante que tanto el padre como la madre no vayan por libre, sino que a la hora de tomar decisiones, no que uno sea muy rígido o al contrario, la madre más permisiva.
El poli bueno y el poli malo, eso no.
Ya,
no.
Hombre, porque eso crea ya una confusión en el adolescente que lo vuelve loco, perdón por la expresión, pero...
Más que una confusión en el joven, en el adolescente normalmente no crea una confusión.
No crea.
Lo que crea es una herramienta de poder.
Ahí te ataco, claro.
En un niño crea una herramienta de indefensión, incluso de desprotección, pero en un adolescente no, de poder. Ya sé cómo tengo que jugar yo, claro, para ganar
con el padre, con la madre, ¿no?
Claro. Es verdad que hoy en día pues el hecho de que haya muchos padres que no conviven juntos por las nuevas formas de familia, claro, que tenemos, pues sí que es verdad que a lo mejor los adolescentes encuentran ahí
un filón.
Pero sí que es verdad, en ese sentido yo animo a los padres a que sean sensatos y que digan, por el bien de nuestro hijo o de nuestra hija, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. Porque esta división que nosotros tenemos es la que ellos aprovechan para ningunearnos a los dos. No solo a uno, sino a los dos. Entonces yo aprovecho que mis padres están divididos para sacar rentabilidad en todos los sentidos. ¿Y eso qué contraprestación lleva? Pues el daño a quien se lo causan verdaderamente es a su hijo o a su hija, no a la otra persona. O sea, muchas veces los padres entendemos que el mostrarnos en desacuerdo con la otra parte, con la madre o con el padre, eso favorece el que ganemos el cariño de nuestro hijo. Nos equivocamos totalmente. Favorece el que ellos entiendan y aprendan cómo tienen que jugar para ganar. Y claro, si un adolescente empieza a tener ese tipo de conducta y hacer ese tipo de maniobra para alcanzar ventaja o beneficio para sí, en esa etapa lo único que conlleva es un daño para él, porque no tiene la madurez suficiente para entender por qué los padres actúan de esa determinada manera. Y claro, a quien de verdad hacemos un daño, y muchas veces irreparable, es a nuestro hijo. O sea, en ese sentido debemos de ser sensatos y de verdad demostrar que queremos a nuestro hijo, porque nos estamos equivocando cuando no mostramos acuerdo, aunque estemos en desacuerdo con la con la otra, con el padre o la madre de nuestros hijos. Y ahí sí que invitó y animó a que de verdad lo hagamos bien, por el bien de ellos, si decimos que tanto los queremos.
A que se superen esas diferencias.
Claro, o por lo menos que no se muestren de forma abierta, porque ellos lo aprovechan, ellos quieren pues ganar y tener ventaja. Ellos quieren tener más dinero para poder salir, ellos quieren tener más tiempo de hora de estar en la calle para poder estar con sus amigos, y además esa es una estrategia que ellos usan. Mi amigo lo dejan sus padres, y ahora la misma estrategia que usan contigo, el otro la usa con los suyos. Entonces, claro, en el momento en que nosotros nos mostramos divididos, cuando está, sobre todo en familias en las que los padres ya no conviven juntos, pues mamá me deja hasta la tal hora y mi padre me deja hasta la otra. Pues yo ahora quiero irme con mi padre, y ahora para que mi madre no se quede sin mí, porque me da, porque mi, y ahora la pobre, pues que normalmente somos nosotras las que tienen menos recursos económicos, las que tienen que echar mucha hora, las que normalmente ponen más límites y las que normalmente ponen y se implican más en la educación de los hijos, hasta ahora los estudios que hay hecho, somos las madres las que más nos implicamos y las que de verdad nos cuesta mucho trabajo luego sacar a nuestro hijo adelante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si el padre se vuelve permisivo y la madre es la que está poniendo límites, pues el hijo empieza a chantajear a la madre y hacerle determinado a jugar con la dependencia emocional que las madres tenemos de nuestro hijo. Porque así, ¿y qué pasa? Porque ¿a quién dañamos? A nuestros hijos.
Al final, siempre son ellos los que...
En ese sentido, y en la adolescente se da mucho esto, porque los adolescentes pues ya no son niños y quieren estar con sus iguales y tener ventaja. Y ya la ventaja no es estar más tiempo con mi mamá, con mi papá.
Ya la son otro tipo de...
Claro. Más tiempo con mi amigo en la calle de paseo y por la noche, los sábados, los días que haya fiesta. Y ahí yo creo que debemos de ser muy generosos los padres, muy generosos.
Bueno, casi a modo casi de conclusión, consejos básicos para sobrevivir a la adolescencia. ¿Qué deben de hacer los padres para que entre todos sea una etapa que se desarrolle con normalidad, ¿no? Sin que suponga por ningún drama ni ninguna tragedia, ¿no? Sino que sea algo pues más o menos normal, ¿no?
Lo primero, no tener miedo a la adolescencia y a nuestros hijos adolescentes. Son nuestros hijos, los mismos que hemos estado educando hasta que llegaron aquí. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo de dirigirnos a ellos y de ponerle límites. Es verdad que no podemos tratarlos como niños, pero tampoco podemos tratarlos como adultos. Luego tendremos que llegar a acuerdos sobre determinadas cosas y tener claro que si lo que pensamos cuando eran ellos unos niños no era, pensábamos que determinadas cosas no eran buenas para ellos, eso lo tenemos que mantener. Nuestros adolescentes quieren padres seguros, no padres inseguros. No quieren amigos y coleguitas, quieren padres. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser eso. Sus padres y sus madres. Vuelvo a repetir, cuando hablo de padres me refiero a los dos, padre y madre. Entonces, no podemos estar ahora dudando de lo que teníamos tan claro hace un tiempo. Entonces, se junta que a las inseguridades de mis hijos estoy inseguro yo. ¿Dónde se va a apoyar mi hijo cuando lo tenga claro o cuando se me venga abajo? Tendré que ser yo el puntal y la persona que tenga las ideas claras, porque mis hijos quieren unos padres con las ideas claras. Clara, no quieren otro adolescente y los padres muchas veces actuamos así. Por lo tanto, tener las ideas claras y mantenerlas, tomar decisiones y mantenerlas y no tomar decisiones y quitarlas por el miedo a que ellos nos ataquen o nos insulten o nos digan que se van. No, yo creo que esto es bueno para ti y es bueno para ti. No, ahora creo que es bueno, pero luego creo que no es bueno. No, si yo creo que es bueno, es bueno. Y no te pido que lo entienda, te pido simplemente que me comprenda o que entienda que esta decisión no la tomo para hacerte daño, la tomo porque creo que es bueno para ti.
Ese apunte que has hecho de que los padres, padre y madre, no son amigos ni colegas, porque hubo una etapa de modernidad, yo la recuerdo, años coincidiría con la etapa de la transición, bueno, que España salía de abierta a una nueva forma de lo que se había establecido anteriormente, de garantías de libertades, que luego lo de la libertad ya lo sabemos que está donde tiene que estar, pero no siempre hay un libertinaje, pero que oía yo en programas, ay, porque yo soy el mejor amigo de mi hijo, y no, el padre y la madre son y los amigos son otros, ¿no?
Claro.
Es como una etapa que parece que se promocionaba con sentido así de una falsa modernidad, creo yo, vamos.
Otra cosa, respetar su
intimidad. Hombre, eso sí, que tenga, por supuesto, confianza en él, claro. Pero eso no quiere decir que sea su amigo del alma, ¿no?
Es que los padres no somos amigos.
Claro,
somos
claro.
Otra cosa es respetar su intimidad. No, si, ellos son muy celosos de su intimidad. Y muchas veces los padres, pues, no, entramos y les cotilleamos sus móviles, sus diarios, sus no sé qué. No, debemos de ser celosos de su intimidad y respetarla. Porque ellos tienen que entender que nosotros ya también le damos una confianza y también respetamos lo que ellos hacen. Por lo tanto, eso ellos lo van a valorar mucho en nosotros. Eso de que muchos padres pues cogen los diarios, se los leen, o quiero saber no sé qué, o que lo que le cuentan a sus amigos. No, nosotros no tenemos por qué conocer eso. Ellos deben de velar por su intimidad, lo mismo que nosotros velamos por la nuestra. Y eso, salvo que hubiera una cosa muy grave, que estuvieran perjudicándolo.
Claro, ya hay un riesgo
importante, acusado, pues entonces sí, entonces entramos porque no nos queda otra. Hombre, claro. Pero mientras tanto, que no nos lo cuente y que no nos lo diga si sale con una niña, si sale con no sé qué, pues nosotros ahí. No alarmarnos el día que venga borracho o el día que venga que a lo mejor no hemos conocido que ha fumado. Pues no, simplemente en alerta. Si sigue viniendo, pues entonces hay que intervenir. Pero si una noche tuvo un mal rato o una mala decisión por coquetear, porque es otra cosa, a ellos les gusta experimentar, pues el día que venga así, pues nosotros aquello lo respetamos y no lo dejamos pasar, por supuesto. Lo hablamos y un poco pues le informamos de las consecuencias que tiene eso. Igual que cuando nos cuenten que han tenido relaciones con algún niño o con alguna niña. Nosotros no podemos escandalizarnos, llevar la mano a la cabeza, pensar que esto ya es el desastre y lo último que nos puede pasar y que ya esto no tiene solución y que esto va en picado para... No, porque haya ocurrido, no pasa nada. Nosotros estamos ahí y estamos vigilantes. Estamos educando, no nos hemos ido. Estamos. Lo que pasa es que estamos no tan presentes en el día a día. Estamos ahí para lo que venga. Y por lo tanto, no alarmarnos, sino hablarlo. Muchas veces los padres, ante la primera botellón y borrachera, pues se ponen y ya rompen totalmente la confianza. No la puedes romper, la tienes que mantener, lo tienes que hablar y lo tienes que dialogar. Pero si no vuelve a pasar, pues entonces simplemente ha sido un hecho puntual. Lo que muchas veces provocamos una verdadera batalla y entonces cuando se crea el problema. Por lo tanto, hay que saber manejar también esa situación y no alarmarnos más de lo que debamos. Simplemente saber qué ha pasado y que eso es un indicativo de que puede volver a suceder dependiendo de si los amigos son bebedores. Porque otra cosa es que se contagian. El grupo de iguales muchas veces se contagia y lo que no son capaces de hacer solo lo hacen con los iguales, ¿no? Es que, claro...
Es complicado.
Esto... Como hemos dicho al principio, bueno, tiene muchos puntos que tocar.
Pero bien ha merecido que le dediquemos este programa. Este sí, y otros, creo yo, ¿verdad, Laura? Que
sí,
habría
sí,
mucho
pero
que hablar.
Sí, que, sí que es verdad que la confianza y respetar su intimidad es importante, muy importante.
Es que ese límite se pasa en muchas ocasiones, ¿no? Ese límite,
claro,
quizás los padres
porque
no
se sienten,
porque yo tengo derecho a saber lo que...
Claro, viene. Se sienten atacados por nosotros. Y nuestros hijos no se pueden sentir atacados. Se tienen que sentir acompañados y comprendidos, aunque nos cueste trabajo comprender determinadas cosas. Pues a lo mejor le podemos decir, no comprendo la forma que tiene de actuar, pero sí te pido esto, y además porque creo que es así y lo vas a hacer así. Si no, pues te voy a restringir determinadas cosas, porque nosotros todavía podemos pautar en la adolescencia. Podemos pautar, y además no es que podemos, es que debemos. ¿Eh? Entonces, Por lo tanto, yo creo que esa es una de las cosas prioritarias. Y ser paciente, esperar que se pase la etapa.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad es que para los padres también es un momento difícil, ¿no?
Es muy difícil, pero los padres no podemos mostrarnos
inseguros. Pero no podéis bajar la guardia, claro, claro.
Inseguros no. Aunque por dentro muchas veces tenga la sensación de decir, estaré equivocándome.
Pero que no lo sepan.
Exactamente. Equivocándote, pues te puedes equivocar. Porque entre otras cosas, pues gracias a Dios los padres somos seres humanos. Y así, por lo tanto, eso también a nuestros hijos les sirve. O sea, mis padres se equivocan como yo, ¿no? Y entonces, pues, somos humanos. Afortunadamente, somos humanos. Y entonces, pues, tampoco nos tenemos que sentir mal porque nos hayamos equivocado. Si nos equivocamos, lo reconocemos. He metido la pata, me he equivocado y tomé una decisión que creía que no tenía que haberlo hecho.
Y es verdad que la mayoría, casi, pasa una adolescencia sin problemas y sin...
Claro.
Hay casos excepcionales, pero no es lo normal. No, lo normal es, pues que haya los problemas habituales, pero nada más, ¿no?
Claro, sí es así. Y que nuestros adolescentes pues tengan en un momento determinado pues ese día en el que dicen, hoy me había...
Contra el mundo.
Y dices, madre mía, ¿cómo puede ser, no? Pues y bien. No pasa nada. Y luego, una cosa que es muy importante, es una etapa en la que yo sufro mucho. Y así, un adolescente sufre mucho. Y sufre porque son las primeras relaciones que se establecen afectivas. Y entonces muchos de ellos pues rompen relaciones, se enamoran de quien no es el más adecuado, de quien no le hace caso, se hacen comentarios muchas veces con respecto a su aspecto físico, que es tan importante para ellos. Entonces, nuestros hijos sufren bastante, por eso nosotros tenemos que estar ahí.
Sus problemas son esos.
Claro, muchas veces los cargamos todavía mucho más. No, debemos ser, en ese sentido, bastante, no sé, delicado. La palabra es delicada.
Y es que en la adolescencia pasó una cosa, que un día te levantas, te crees el número uno de todo y al día siguiente el último de la
sí,
fila.
Mira, una de las cosas que...
Pues es verdad.
Claro que sí. Una de las cosas que se me ha olvidado decir, porque claro, hay tantas cosas, es que una de las características o de la sintomatología asociada a la adolescencia en cuanto a aspectos psicológicos es la baja autoestima y el bajo estado de ánimo. O sea, que los adolescentes se caracterizan por tener un concepto de sí mismo muy pobre y quererse muy poquito.
Con lo cual, si nosotros incidimos en
porque,
eso...
¿no? Porque muchas veces idealizan a otras personas o a otros compañeros. Y entonces viven, la verdad es que, continuamente machacándose ellos a sí mismos. Y eso está ahí. Por lo tanto, la adolescencia no es solamente complicada para los padres, es que ellos ya viven una etapa de la vida complicada, ¿eh? Así yo creo que si paciencia. Nos preguntaran a muchos de nosotros, ¿tú quieres volver a ser adolescente? Diríamos, no.
No, no, más bien no, no, no.
No, es verdad, y muchas veces vemos el cambio, ¿no? Pues yo antes hubiera actuado de otra manera. Sí.
Y si lo quieres hacer en pequeños destellos que te ha ido bien, ¿no? Pero como una cosa fugaz.
Sí, algo fugaz, volver otra vez.
Más bien fugaz.
Bueno, Casti, pues interesantísimo, como siempre en este caso con la adolescencia como protagonista de este Piensa en Positivo Hoy. Muchas gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz puente.
Gracias igualmente para todos.
¿Qué hora tenemos? Que yo con...
1:05.
Con Casti, así como si no pasara el tiempo, ¿verdad?
Volando, nos vamos a Te la dedico.
Vale.
Compañía y cercanía. Así es tu emisora, Radio Priego, 107.0.
Ahora ser deportista tiene ventajas. Hazte con el carné deportivo municipal, una campaña promovida por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Priego para personas usuarias y establecimientos de la localidad. Podrás conseguir descuentos en las tasas por uso de instalaciones y eventos deportivos, además de ventajas y promociones en establecimientos adheridos. Todo ello por tan solo 20 euros anuales. ¿A qué esperas? Consigue ya tu carné deportivo municipal y lánzate a descubrir todo lo que puede ofrecerte. Es un mensaje del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
El soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. El fin de semana se vuelve flamenco en Radio Priego.
sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
Jazz en el aire, un viaje alucinante por los grandes momentos del jazz. Un programa de Julián Henares desde Andalucía y para el mundo. Jazz en el aire, para los amantes de la música de jazz.
Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Priego.
Arte, literatura, pintura, música, danza, todo ello te espera en La Galería, la página cultural de Radio Priego. Laura Serrano acerca a tu sintonía todas las propuestas, los protagonistas y la agenda cultural de tu ciudad. Engánchate a la cultura en la radio con La Galería, en Radio Priego.
Cada jueves a las 12 del mediodía.